La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra, la tertulia diaria del Atlético, que nuestro oye cómo va y cómo hacemos todos los miércoles desde la cafetería La Fábula para analizar una actualidad del Atlético que viene con un poquito ya de pausa después de todo lo vivido en los últimos días. Empezamos con las presentaciones. Endika Río, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas, Arratsaldeon.
Se agradece cierta calma, ¿no? Después de toda la tormenta.
Paz. Esta semana es de paz, de vuelta a las aguas a su cauce, de vuelta a la Gabarra al museo, de ya alejarnos con cierta perspectiva y ver todo lo que fue la ola de sensaciones de no solo de la final, sino de prácticamente los 10-15 últimos días, después de ganar, que eso se agradece, de haber tenido esos días posteriores, pero sí que la verdad han sido días estresantes.
Entre que se ganó, cómo se celebró el partido con el famoso arbitraje, pues la verdad es que venimos todos con la necesidad de volver un poquito a la rutina, a la calma y a seguir peleando, por objetivos, eso sí, porque tenemos la posibilidad de llegar a la Champions. Hay 4 puntos de diferencia con el Atlético de Madrid. Ya veremos a ver cómo queda todo esto. Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Hola, muy bien, de resaca también.
De resaca y...
De resaca, de fuerte resaca. Lo que pasa es que la actualidad no nos deja. Tenemos la campaña electoral, andamos como locos de un sitio para otro, pero en lo que es... Lo puramente deportivo, lo que se refiere al Atlético, una resaca muy, muy, muy feliz, muy feliz. Desde el sábado de Sevilla, que fue una cosa increíble, a lo de la Gabarra, que hoy lo comentaba, pero precisamente lo comentaba con un donostiarra y con un realista. Digo, o sea, lo que hemos vivido aquí esta semana ha sido fantástico para los que ya tenemos una edad, por revivir lo que pasó hace 40 años, por ver que las nuevas generaciones también han podido disfrutar de eso. Y sobre todo, por esa explosión de la alegría generalizada, ¿no? Ver
cómo y el comportamiento de la gente.
Sí, sí, cómo el fútbol puede hacer feliz a la gente, ¿no? Y el comportamiento, que fue excepcional, ¿no? El otro día, cuando estábamos el jueves, a mí me tocó estar en el ayuntamiento todo el día y de vez en cuando salía de su despacho el alcalde, se pasaba por donde estábamos nosotros y estaba nerviosísimo.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Estaba entre la emoción y los nervios, porque decía, claro, la responsabilidad que tenemos, la gente que tenemos cierta autoridad en la ciudad, cuando 1 millón de personas se echan a la calle, sí, es terrible. Estaban un poco acongojados, ¿no?
Sí, sí.
Y la verdad es que todo transcurrió de una manera fantástica. Es que ha sido todo redondo. Si el árbitro el otro día lo llega a hacer bien ya, hubiera sido increíble.
Hubiera sido un broche de oro a una semana maravillosa. José Ángel Ramos, nuestro anfitrión, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Aquí estamos.
Porque hemos venido, ¿no?
Sí, nunca mejor dicho, porque hemos venido.
Que no es poco.
Bien, al margen de todos estos tópicos y cuñadismos...
Podemos hacer la tertulia.
Sí, sí, podríamos hacer perfectamente, pero no, casi nos que hemos, no me apetece.
Fíjate si nos hemos portado bien, no sé si sabéis, me imagino que tú sí, Raúl, porque a ti no se te escapa una. El día de la final de la Copa era el cumpleaños del portero del Mallorca, lo sabías, ¿no?
Pues creo que lo leí, pero
yo
en
sí,
ese momento
el,
no.
El domingo sí, el 7.
No. El sábado sí, era el cumpleaños del portero de Green, el que jugó.
Sí, sí.
Y fíjate, y somos elegantes caballeros y señores, que le dejamos disfrutar el cumpleaños y ganamos la Copa el día 7.
Eso es. Por eso lo hicimos, ¿no? Hubo opciones de ganar antes, pero dijimos, vamos a hacerlo en los penaltis.
Y al chico le hemos dejado disfrutar de su día de cumpleaños jugándose una final.
A Óscar de Marcos, que cumplía años el domingo, se le empezó a cantar el Soriona Suri, pero una acción de Nico Williams que se fue para... No podía haber esperado el hombre, no. Tenía que atacar, le hicieron una falta, que debió ser amarilla, pero esa es otra historia, porque... Bueno, es que no sé si queréis decir algo de Cuadra Fernández. Ya.
Yo es que no me aclaro. En teoría no ha pitado lo que dicen que se tiene que pitar. Es que no lo entiendo. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con la norma. Que yo no estoy de acuerdo.
Pero que esa jugada de 100 veces te van a pitar.
Pero no dicen que ahora, si pegan 2 veces en el cuerpo de una misma persona y el brazo está en posición no natural, que es correcto y es penalti.
Yo es que yo
si
me borré,
eso es así,
me borré del bar de las manos, sí, ya me borré porque no entiendo,
claro,
nada.
Si eso es así, como han dicho, ha pitado perfectamente. Otra cosa es que la norma esté mal.
El asunto es que
Claro,
depende, es que... No, depende de la dirección. También influye la dirección hacia donde va el balón.
Si va afuera.
Si va hacia afuera, o sea, si va hacia portería o hacia dirección a portería.
No va a portería ni el primer disparo. No, el primer,
no, el primero igual sí porque le bloquea, pero luego ya el balón aquello
va... Yo creo que no va a portería, de verdad. Hombre, el segundo está claro que no.
Yo para el fútbol que entiendo no sería penalti.
Yo es que de hecho no tengo
vida,
claro
jamás.
Ni que le den la mano. O sea, que creo.
Le da la axila, yo creo.
La zona de la axila y desde hace dos años, esa zona más o menos donde acaba la camiseta.
Sí, bueno, eso
no
es, tampoco le dan el brazo.
No es considerado.
Bueno, Vinicius marcó con el brazo y sí. Decían que era legal, ¿no?
No, pues... fue legal. Lo pito... No. No,
el del Almería, ¿no? Lo dieron como válido.
Pero ayer en el partido.
Que estaba ese mismo árbitro de VAR en el VAR de.
Curioso. Ayer en el partido del PSG contra el Barcelona, sí. Dicen que hay un penalti clarísimo a favor del Barcelona, uh-huh. Que, no, que le tocan por detrás.
A Gundogan.
A Gundogan. Uh-huh. Y para mí eso no es penalti. Aunque le haya tocado. Que luego no lo revisa el VAR ni,
sí,
ni
no,
es penalti.
Se chequea, pero muy rápido.
Pero
y no,
es que el defensor va andando, no, pero si le toca, es penalti.
Así como el de la jugada de la expulsión.
Para mí eso no es.
Yo creo que, por ejemplo, sin embargo, en la jugada de la expulsión me parece que no hay fuerza suficiente, pero sí que ves la intencionalidad del defensa. De hecho, él mide muy bien para tocarle antes de que entre en el área. Es decir, tú tienes intención de tocarle y de derribarle. Que la fuerza no haya sido suficiente, que si hubiese querido el delantero hubiese podido seguir, sí. Pero bueno, era el último y es falta, y en el momento que es falta, yo creo que es expulsión.
Si la pita es roja.
Lo de Gundogan, no, si yo pita, creo que no... No es penalti ni,
no
ni
es.
Nada por,
no
por ningún lado. Pero yo creo que en la otra jugada sí se ve como el defensa mide muy bien para tocarle porque sabe que le está haciendo falta. De todas formas, volviendo al partido de aquí de San Mamés, yo la verdad es que he sido un defensor del VAR en cuanto a que creo que, bueno, observando bien en las jugadas, yo creo que se puede actuar con más justicia, ¿no? Y ahí una jugada clara que son las de los fueras de juego, que efectivamente eso no es, y ahí te puedes defender. Ya luego cuando se entra en la interpretación, ya siempre me ha entrado más dudas con el VAR, pero es que ahora ya me vuelve loco. O sea, es que escuchas las conversaciones de VAR
editadísimas.
¿Cómo? No, sí, bueno, no. Pero aparte de estar editadas, fíjate, incluso editadas, dices, pero qué locura es esta, pero si le están hablando continuamente al árbitro. O sea, según se produce la jugada, le están diciendo, no, has hecho bien, no, eso está. ¿Pero qué le estás diciendo? Déjale que arbitre.
En el audio de la final de Copa
de la final de Copa
Montero,
yo alucino
que se le están hablando constantemente y nos han dicho que no tienen más conversaciones, o sea, nos dijeron en su día que solo tienen conversaciones para las jugadas conflictivas cuando le llaman a capítulo y le están hablando constantemente de la amarilla Paredes bien
muy
arbitrado,
muy bien,
no sé
esa
qué.
Esa la has
no
visto
qué.
Bien, esa no, ten cuidado tal.
¿Qué narices estás hablando cuando se supone que sois un elemento solo corrector para los árbitros de campo?
Pero es que necesita además una capacidad de concentración el árbitro para estar siguiendo el juego
que bastante
total,
tiene con lo que tiene.
Y le están mareando. O sea, es que yo alucino con eso. Pero ¿cómo puedes estar constantemente hablando con el árbitro? Es que a mí la conversación de la final me alucinó.
A mí me parece que Munura Montero es de lo mejorcito igual que tenemos en primera y no me gustó el arbitraje de la final. A mí no me gustó. Y eso que ganó el Athletic, ya está.
Tampoco influyó en nada, ¿no?
No fue...
amarilla,
se ahorró algunas amarillas. Pero bueno, de Cuadra Fernández me pareció el peor arbitraje que he visto yo en el nuevo
pero
estadio.
Es que el mal, pero los del VAR, porque vale. Mira, podemos discutir lo del último penalti, si la mano, no la mano, le rebota, no
pero
rebota,
todo lo demás.
Tal, no sé qué. Pero, o sea, los agarrones de la camiseta.
Que
te estén avisando de otras cosas y que no veas un agarrón.
Pero le tienen que llamar siempre.
Que casi le rompe la camiseta.
Hay que llamar al árbitro. Y el árbitro, cuando lo vea repetido, claro. Igual lo que ha visto en el campo, que le parecía que no era mucho. Viéndolo repetido le parece que es suficiente para pitar penalti.
Le estás llamando por unas chorradas, pero cuando hay un agarrón que es clarísimo y evidente, es que
el de Sancet es vergonzoso.
Es que es tremendo.
O sea, tú ves, es que no llega.
A ver, le agarra y le suelta muy rápido, es verdad.
Pero el agarrón existe y
no vale.
Y tú lo ves, o sea, es que sale la camiseta.
Sobre todo por lo que estás pitando, porque si me dices que no has pitado nada, igual hasta, fíjate, hasta te digo, bueno, porque ninguno de los dos agarrones, el de Nico es más prolongado, pero también el balón le pasaba, no tenía de llegar, y digo, si no te metes en ningún jaleo y no lo quieres pitar, bueno, pues a todos igual, pero estás pitando unos penaltitos que tienes que entrar a eso, también tienes que entrar a eso, entonces.
Claro, es que si te hago una patada rápida, ¿también vale o qué? Tengo rápido una patada, ¿no? Sí. Ya está, no,
si,
es lo
si
mismo,
el balón
¿no?
está lejos, pues igual sí.
Como la expulsión de Comesaña, que se ve obligado por la amarilla que le saca a Prados en el penalti que pita.
Claro.
Es una broma.
Es una broma
esa amarilla de Comesaña, a mí me parece una broma. Y por eso... que la gente, o en Bilbao, no nos quejamos precisamente de que haya salido perjudicado porque el penalti de última hora, ¿no? Yo creo que es una labor arbitral nefasta y yo no compro la campaña de... Nah, te quieren dejar sin Champions porque...
No,
el Atlético, pero si te quieren dejar sin Champions...
No echan a Comesaña.
Es que no echan a Comesaña. Claro. El Atlético va ganando precisamente porque está de quilicolo y porque está con 10 el Villarreal y es cuando va ganando.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo que me entran las dudas es cuando hay cosas tan evidentes como lo de las camisetas... Y no lo avisas. Entonces dice, ¿pero qué pasa? ¿Que hay una intencionalidad por parte de los del VAR de ver unas cosas y no ver otras? O sea, yo no creo en estas historias de que te van a perjudicar, te van a dejar tal. Pero joder, es que hay cosas que te hacen dudar. O sea, pero ¿por qué no estás avisando de una cosa tan evidente?
Creo que es la cuarta vez. O sea, le agarran en el Camp Nou, le agarran en el día de Almería. Sí.
El codazo del Cádiz.
El codazo del Cádiz y esto.
Creo que estaba el mismo Hernández Maeso en el VAR también. Que es que eso es lo que no entiendo, Juan Carlos. Que estás viendo un partido y de repente hay una cosita que no sé qué y el del VAR entra enseguida, vete a verlo. Y luego ves unas cosas clarísimas y dices, ¿dónde está el del VAR? ¿Se ha ido al baño? ¿Está fumando?
Sí, yo prefiero que le llamen siempre y que vaya a verlo. Luego que tome la decisión que él quiera. Pero vete a mirar el ladrón.
Pero que luego tampoco tienen personalidad de cuando les llaman, de no son capaces de decir, no,
eso lo he visto claro, se acabó. O sea, no.
Lo hemos visto eso muy poquito. Muy poquito.
Cuando van el 95% es para hacer lo que le han dicho. Sí, esto es penalti. Y el 95% o el 98% pita penalti.
Porque además tiene un problema de corporativismo que esto ya es, al hilo con lo del comunicado del CTA, es que no hacen nunca nada mal. Es que no es un estamento creíble porque no tienen capacidad de autocrítica. Te saldrán a final de temporada.
Siempre.
Hemos acertado el 99,9%. No te dan ejemplos de que lo hayan, bueno, algunos suelto, pero no tiene una capacidad autocrítica. Te sale el comunicado, siempre. No, pero nosotros lo hemos hecho bien, nos hemos dado las instrucciones y tienes a los 20 equipos de primera división que no entienden las manos. Oh, leches, algo habrás hecho mal.
Además, cuando tienes a gente como Valverde, ¿no? Que no protestan nunca y que siempre destacan la labor arbitral, y el otro día sale a la sala de prensa descolocado diciendo, es que no entiendo nada.
Y encima le sacan un comunicado del CTA que lo que tiene que hacer es callarse, dejar pasar la polvareda,
claro. Sí.
Y se meten en un fregado ellos solos con un comunicado. ¿A cuento de qué, mandas un comunicado?
Bueno, Ander Herrera lo pusieron a París, ¿no?
Bueno, a Sancet, yo creo que más bien, porque era el choque de lo que dijo Parejo con lo que dijo Sancet.
Pero también metían al entrenador, ¿no? Sí. Yo creo, en las declaraciones, que tampoco, ya ves lo que dijo, pues que no entendía nada, como todos. No entendíamos nada.
Pero también Herrera,
y además te quiero decir, en el caso de Valverde, que yo siempre históricamente le he escuchado decir que los árbitros no te perjudican, no te benefician. Que al final de la temporada hay días que te va mejor, que te va peor.
Se equivocan como los jugadores.
Que al final hay justicia y se equivocan como los jugadores. Pero claro,
así
sale tan descolocado como el otro día es por algo. Porque claro, es que tú no entiendes absolutamente nada de las decisiones que están tomando. Y que no hay una línea clara. Y que se empezó a hacer el VAR de una manera y ahora se hace de otra.
El comunicado del Athletic al comunicado del CTA, ¿qué os pareció?
Pues que tenía que salir el comunicado. Si de la nada te han hecho un comunicado que, como habías dicho, lo podía dejar pasar. Y yo creo que es incluso un poco light el comunicado del CTA, porque tampoco hace una recapitulación de pues nos hemos reunido, eso es lo que hemos dicho y... Tampoco quiere ser muy flagrante porque...
El de la gente que es muy light también, es muy respetuoso.
Es que todo ha sido muy light. O sea, las declaraciones de Valverde, de Herrera, pues protestan desde una educación y con argumentos con lo que ellos creen. El comunicado del CTA tampoco es que diga gran cosa más que una recapitulación de acontecimientos. Y el Athletic, pues yo creo que se equipara. Tampoco es igual de light que el comunicado del CTA. Es que se lo podían haber ahorrado perfectamente porque, pues bueno, pues es una polémica más en el fútbol y que no se va a mover nada. Pues déjalo correr.
Sí, es que al final lo que pasa es que no sabemos ni cuándo es mano, ni cuándo no es mano, ni nada. Si esa jugada es al final a favor nuestro y ganamos el partido Villarreal, tampoco pasa nada. Todo el mundo no hubiese dicho nada, ¿eh? Desgraciadamente es así.
No, sí, pero bueno, lo hubiésemos visto en el equipo de enfrente, que
claro,
se hubiesen quejado y objetivamente...
Hombre, mira Marcelino, y objetivamente, si me hacen eso a mí,
claro,
pues me cabreo,
claro,
pues normal.
Es que objetivamente el tema es que todos te reconocen que no entienden cuáles son los criterios y cómo unas veces unas manos valen, otras no valen, que se pueden confundir, que eso está claro. Pero sobre todo, a mí lo que me molesta es la deriva que ha tomado el VAR, que de ser una cuestión para consultar cosas que son evidentes y claras y que no ha podido ver el árbitro, al punto que hemos llegado ahora de estar narrándole continuamente el partido. Esto está bien, esto está mal, sube esto, ven aquí, ven allá.
Es que se están complicando
la vida. Y luego, por el otro lado, cuando ves tú como espectador cosas que te parecen tremendas, ahí nadie dice nada.
Sí, no entra.
Bueno, O todo,
y luego
o nada.
La mano que le han pitado a Yuri, que el CT ha dicho que está bien pitada, estoy seguro que en las 7 jornadas que quedan vamos a ver una acción muy parecida que va a terminar no pitándose.
No pitándose, sí, seguro.
No, pero el CTA no cambia de opinión. A mí no, es lo que más me parece divertido.
Eso ya,
todo el, es lo
y
mayor
no se
broma.
Ponen rojos ni
pero
nada.
Si es que han cambiado de criterio. Otra cosa es que no haya una circular que sea oficial. Hombre. Pero yo me acuerdo de los pisotones al talón.
Eso,
que durante dos meses eran roja y luego no.
Esa fue de broma.
Los tiempos de descuento, las propias manos o las intencionalidades.
Lo de contarle los segundos a los porteros, no sé cuánto, sí, que empezaban a contarle y luego ya se olvidaron.
Ya,
ya
me acuerdo de Fran Yeste que contaba los...
Raúl García. Tía, también,
la una vez nos pitaron una falta del portero en Sevilla, ¿os acordáis?
Ya no me acuerdo, pero...
Sí, 7 segundos y pitó, la única vez que he visto. Sí,
ahora
sí.
No existe la norma de segundos. Pero
si no, ya la quitaron.
Pero si
la
interpretación del árbitro. Si otra
el VAR es necesario, porque un gol que ha entrado no ha entrado, un penalti que es clarísimo que no ha visto el árbitro, un fuera de juego, pero el resto, déjale hacer al árbitro. Salvo que sea algo flagrante, pues coño, lo que haya pitado el árbitro, pues que, lo que haya pitado ya está, no te metas en careos.
De todas formas, el comunicado del CTA le defiende en esa acción, pero claro, no entra en todo el resto de la
claro,
arbitraje.
Claro, nos han jodido.
Claro, que si tienes razón en esa, que yo para mí, yo sigo pidiendo que no es penalti, pero bueno, aunque tuvieras razón, luego todo el arbitraje no hay por dónde cogerlo, y de hecho, la pitada que se llevó, el Trencilla.
Lo rápido que salió corriendo, ¿eh?
No la he oído en San Mamés desde que se inauguró.
Es que estaba la gente muy enfadada porque estaban viendo que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Es que fue un despropósito de arbitraje total.
Iñaki lleva un rebote que creo son en las cámaras
la
de Movistar.
Que le ponen a Iñaki y dices, ¿pero por qué?
Ah, sí, es verdad. O sea,
ha sido un choque sin más.
No, no, que puede pitar falta,
sí, pero,
porque Iñaki dice, pues igual ha hecho falta, pero no le tocaba.
Es más, o sea, amarilla la de la segunda parte, que es muy parecida al campo contrario, que yo estaba pensando también, lo van a expulsar. Pues si en la primera parte pues la sacó la amarilla exactamente.
Si en el descanso seguía discutiendo con el árbitro, sí.
¿Cómo se marchó al vestuario discutiendo y salió discutiendo o sea, de la caseta.
Y acabó el partido y en las cámaras del día después estaba diciéndole a sus compañeros, todo mal, nos ha pitado todo mal. Oye,
y toquemos madera, que decías lo del comunicado de CTA, al final se ha quedado como pues un debate dialéctico entre la Athletic y el CTA y no he ido más allá, porque yo, la verdad es que cuando estaba escuchando las declaraciones de Herrera y estaba diciendo aquello de que estamos haciendo un ridículo, nos está viendo todo el mundo, la imagen que está trasladando la Liga con estos arbitrajes, decía, Dios mío, sí, le cae una tipo Canales que no
veo. Pero solo se meten cuando dudan de la honorabilidad de sí.
Y él lo dejó muy claro al principio, yo creo en la honestidad de los es muy listo, Herrera es muy listo.
Sí, pero estaba diciendo, la imagen que estamos dando al mundo, un ridículo, digo, va, ya verás, ahora oye, pues, el tema se está llamando al CTA y decir, este como Canales.
Oye, por cierto, si hoy elimina el Real Madrid, que puede ser, ¿no?
Sí.
Que puede ser. El quinto ya no va.
No, ya, no, y aunque no, el Madrid gane la Champions, ya es matemático.
El quinto
que no.
Ya no va. No. Era ironía.
Ah, vale, vale. Pues no lo ha preguntado nadie, ¿no? Vamos con algún mensajito. Dicen por aquí 688-89-36-35. Sorteamos entradas para San Mamés y una comida para dos personas. Y a José Ángel le va bien aquí en la cafetería La Fábula cada semana. Esa jugada contra el Real Madrid no se da. Lo mismo que partirle el peroné a Yuri no se sanciona, dice. Bueno, es que luego estamos hablando de campos y de lo que pase. En fin. Hernández Maeso en el Bernabéu contra Almería era árbitro de campo. Ah, era el del campo, no era el del VAR. En el VAR estaba Hernández. Yo fichaba para la Liga Española al árbitro de ayer del Barça, pero que solo pitara a los grandes entre ellos. No pitó los agarrones de Williams y Sanced, pero pitó el de Berenguer. No hay cambio de criterio. Ironía, dice. Claro, es que no pita los agarrones a Sanced y a Nico, y luego un agarrón que se produce entre Berenguer y Raúl Albiol dentro del área. Berenguer le agarra un poquito a Albiol y ya pita la falta.
Eso lo ve.
Si claro, es del delantero al defensa,
porque
sí.
Porque es más fácil pitar una falta que un penalti, claro.
Vergonzoso lo del Athletic estos días para sacarse una foto con la copa. Dicen que dejan hasta las 10 de la noche y ayer antes de las 8 ya estaba cerrado. La copa es de todos y me parece lamentable que solo pongan 5 días para sacarnos una foto. Alguien tiene que leer la cartilla a esta directiva.
Yo creo que se aumentó, ¿no? Hasta el día 28
de abril. Hasta el 28 de abril.
Se ha prolongado, sí.
Con reserva, pero ya está todo cogido, ¿eh?
Eso es. Sí, está todo cogido.
¿Todo? Sí.
Yo no he ido, ¿eh?
Vergonzoso el arbitraje. El arbitraje en el fútbol debería ser como en el básquet. Dirigirse el árbitro, protestar es falta técnica. Que hay muchos intereses ocultos con el tema del arbitraje también, nos dicen por aquí. Bueno, ahí está el caso Negreira, ¿no? Árbitro malo de narices, pero se confunden todos. Saques de banda, tarjetas. Sí, es que no dio una. Por estadística tenía que haber acertado una y no acertó. Todos los agarrones son intencionados, nos dicen por aquí. La norma no puede estar mal, porque todos los jugadores tenían entendido que de rebote no es penalti. Menos Parejo. No me gustó nada que el Athletic no hiciera un minuto de silencio el domingo por el peñista fallecido. Nos lo dice Iñaki de Santucho. Yo pensaba que iba a haber algún guiño o algo y no.
No sé.
Caixo, el viernes a ganar. Me gustaría ir con mi hijo y darle un regalo. Bueno, pues si te toca, bien. Y si no, todavía quedan entradas a la venta, ¿no?
Sí, pues, imagino.
Pero bueno, él ha participado y puede llevarse el sorteo. Él o ella, no sé quién es. Bueno, aquí un mensaje muy largo que no nos da tiempo a leer. Al Athletic le veo más fácil pasarle al Girona, que está perdiendo fuelle y se le está haciendo la liga muy larga, que al Atlético, que no le queda otra que la liga, sí, porque ayer cayó eliminado. De todo ello vamos a hablar y de más cuestiones. Será vuelta de pausa en la Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Queremos una educación de calidad, sin adoctrinamiento, que apueste por el inglés y ofrezca mejores resultados.
Defendemos el derecho de las familias a elegir el colegio y el modelo que quieren para sus hijos.
El 21 de abril vota Partido Popular por una Euskadi abierta.
Image Impresión, más de 20 años de experiencia en el sector de artes gráficas. Impresiones en todo tipo de formatos y soportes, cartelería, merchandising, offset, digital. Trabajamos en los plazos exigidos a precios competitivos. Ahora en Polígono Erleche, Galdakao, 94-400-02-01. Image Impresión felicita al Athletic por el título de Copa.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Seguimos en la Gabarra con Juan Carlos Abascal, José Ángel Ramos y Endica Río, analizando la actualidad del Athletic, que pasa por ese partido del viernes ante el Granada y la posibilidad de seguir aspirando a la Champions, porque ya tienen la Copa, ya tienen la Europa League asegurada y ahora hay que pelear por la Champions. Yo pensaba que contra el Villarreal no iban a poder y estuvieron a punto de ganar. A mí me sorprendió positivamente el rendimiento de los Leones. Es verdad que condicionado por la expulsión de Comesaña, pero el caso es que el Athletic sigue vivo, ¿no? Y no es un discurso vacío lo de vamos a pelear por la Champions. Fíjate, después de la farra que se habían pegado toda la semana, están a punto de ganar al Villarreal, que se jugaba esas opciones de todavía poder pelear por Europa. ¿De verdad creéis que este Athletic puede pelear con el Atlético de Madrid, que nos recibe la próxima semana, que ya están fuera de Champions y solo les queda este objetivo? ¿Crees que se puede?
No sé si es bueno que hayan ido fuera o no.
Bueno, es la eterna duda.
Digo, no sé si es bueno en el... En la parte
van a quedar
positiva,
tocados, ¿eh?
Están tocados y les han metido 4. Es que les han metido, o sea, el fuerte del Atlético de Madrid ha sido la defensa y están mal.
Este
están
no.
mal, pero nos la vamos a jugar en el Metropolitano, ¿eh? Y yo creo que se van a querer resarcir de la eliminación copera, de la Champions, para que para ellos es primordial entrar en Champions. Porque como entran en Champions.
Es una obligación, para ellos es una obligación.
Se van tres fuera de los fuertes, porque no les pueden pagar.
No, o sea, tienen la compensación que con los resultados de ayer, en lo del mundialito este que da no sé cuánta pila de millones.
50 millones, claro,
están
jugando
con el 50 Barça. Millones,
50 kilos, sí.
Van a ellos y no va el Barça. O sea que por una parte lo podrían llegar a compensar, pero sí que es verdad que tienen presupuestado.
¿Por qué van ellos y no el Barça?
Es una clasificación objetiva de puntos UEFA, puntos FIFA, no tengo ni idea, pero.
¿Y ya acaban por encima del Barça?
Sí, o sea, solo pueden ir dos equipos de la liga. Uno es el Madrid porque se lo ha ganado y el otro esa plaza se la estaban jugando Atlético y.
Si hubiera pasado el Barça, lo mejor iba al Barça.
Creo que el Barça tenían que haber pasado y eliminar al Atlético después, pero sí. Pero vamos.
Bueno, al Barça le sobra el dinero.
O sea, sí. Está el otro para.
No, pero ahí reciben 50 kilos.
Es una morterada.
Una pasta. Sí. Pues bueno, no sé. Hay que ganar allí, pero. Yo es que en el fondo.
Primero que nada, Granada.
Sí, yo en el fondo.
Para meter
es
algo
que
de presión.
Me gustaría jugar la Europa League, yo os lo he dicho.
O sea, estás soñando con la final, tú.
A mí me parece una motivación.
O sea, te veo ahí celebrando los goles del Atlético en el Metropolitano.
No, tampoco te pases, tampoco te pases.
El gol del otro día, el penalti de Parejo, la gente quería que entrase.
Si vamos a la Champions, me voy a celebrar igual, o sea, genial. Pero
sacamos la gabarra.
Hombre, tampoco es eso. Casi la sacamos con Luis Fernández y quedando segundos. Pero no sé, es una motivación lo de Bilbao. En la final en Bilbao, el Atleti tiene posibilidades de luchar por ello, no digo de
la Europa League es muy difícil, ¿eh?
Es igual de difícil. No tan difícil. No es tan difícil.
No como la Champions, pero que es muy difícil.
En la Champions no vamos a pasar de octavos o de cuartos, es mejor. Digo yo, ojalá me equivoque, ¿eh?
Es más sencilla la Europa League del año que viene. Porque no caen
no
equipos
cae
de la Champions.
Ninguno de Champions.
Eso sí que tiene una parte.
Estamos luchando contra los mejores séptimos.
La complejidad de todo. Es más complicado. Ahora sí, yo creo que es difícil. Y comentaba antes un oyente los mensajes, lo de la opción del Girona. Son 8 puntos en 8 jornadas.
8 de 21, hay que recortar.
Tiene un calendario complicadete.
Hombre, nosotros quitando el Atlético de Madrid no tenemos mal calendario, eso es verdad.
Pero sí que con el Atlético todo pasa por ganar al Granada, evidentemente, y por no perder la semana que viene o por mantenerte ahí en las distancias, porque el calendario del Atlético tampoco es que sea complicado.
¿Dónde juega esta semana el Atlético?
En Vitoria.
Fuera de casa todo es difícil también.
Y sobre todo para este año para Atlético.
Sí, sí. Yo creo que el Athletic va a estar luchando hasta el último momento por entrar en Champions. El premio, como dice José, de este año de estar en la Europa League con ese objetivo al fondo de poder jugar una final en Bilbao es muy bonito. Pero bueno, sabemos que realmente es muy difícil y yo creo que meterte en Champions, además de dinero, te da un cierto prestigio y yo creo que los jugadores van a estar luchando por eso. La clave, desde luego, es el partido del Metropolitano, pero como decías tú, todo pasa por no tropezar este viernes contra el Granada. Yo al equipo le veo muy motivado, le vi francamente bien el otro día para la semana de chufla que llevaban, que el desgaste es brutal. Sí. O sea, si nosotros estamos cansados, imagínate estos que han jugado el partido, que han viajado, que han estado de fiesta,
han
de
jugado muchos partidos, han jugado esto.
O sea, yo decía, estos, no sé, tienen que llegar agotados. Y se les vio que salieron, hombre, no
se notó,
con la chispa
sí, notó,
de otros
pero
días, pero sí con a mí me gustó el planteamiento que tuvieron de salida.
Juan Carlos,
lo
con 25 años, ¿te acuerdas?
No me acuerdo.
Sí te acuerdas, igual que yo. Salíamos de juerga y al día siguiente estábamos más o menos bien. Ahora ya con más de 40 sí, que tenemos cada uno, pues.
Sí, más de 30, sí. Sí que es cierto que todos esperábamos que hubiesen acusado esa semana de festejos. Yo creo que el equipo está bien y sobre todo lo que transmiten, las ganas, ¿no? O sea, el cabreo que tenían al final con todo, ver que se escapaban 2 puntos que te podían haber mantenido muy cerquita del Atlético de Madrid. Yo al equipo le veo con ambición porque está además en esa línea, ¿no? De que han visto que se podía ganar un título, que lo han hecho, que tienen capacidad para pelearse contra cualquiera, y yo creo que en ese sentido ya no puedes llegar mucho más, o sea, no vas a ganar otro título esta temporada, pero el que tienes lo tienes ya, y para mí el siguiente premio es la Champions, y yo creo que van a luchar por ello. Si no, el menor de los males, pues esa Europa League que va a acabar en casa.
El año pasado estábamos haciendo cuentas por esto, sí. Por la Conference League, agarrando, sí, no sé qué, que a ver si pinchas.
Y ahora, estamos despreciando la Champions.
Así somos en Bilbao.
Así somos, con una gabarra más y una copa más. La temporada que viene, Champions Europa League, sin Raúl García, que ya ha anunciado que lo deja. Y que cuelga las botas, que ni tan siquiera marcha a otro sitio. Bueno, ha decidido que ha llegado el momento. Un jugador que cuando vino, por muchos era odiado, pero que enseguida se ganó el cariño. En su primer partido marcó de cabeza, del Getafe.
Sí, salió y aplaudido.
En 20 minutos.
Sí, sí, salió ovacionado. Pero lo que dices tú de odiado, yo es que tengo una anécdota del día que llegó Raúl García aquí a Bilbao, que es muy curiosa, ¿no? Bueno, se salta la noticia, viene Raúl García, tal, sabemos que llega al aeropuerto, todos los medios de comunicación vamos ahí, estamos las teles esperando en la zona de salidas, y el Atlético hace una maniobra para que no pase por allí. Y la primera foto que sacan es de él en Lezama, foto del Atleti. Joder, estamos otra vez con el Atleti disputándose el tema de la primera foto con el resto de medios de comunicación y tal. Luego te enteras de entre historia y además de tener la primera foto, lo que no querían era pasarle por la zona de público en Loyu, porque desde dentro del club temían que igual hubiese algún enfrentamiento, pero que alguien le dijera alguna mala palabra a Raúl, o se creara una situación un tanto incómoda, ¿no? O sea, te quiero decir, para reflejar, para aquellos que no lo vivieron, cómo era la sensación que tenían muchos aficionados e incluso el propio club de lo que podía ser fichar a Raúl García. A los 20 minutos de su primer partido ya se lo ovacionó. Yo creo que se marcha con la admiración y el respeto de toda la afición, porque si hay algo que le define a mí con mayúsculas es la de profesional. Un tío profesional de los pies a la cabeza y que ha sido y es reconocido como un rojillo en Osasuna, como un colchonero en Madrid y como un auténtico atletizable aquí en Bilbao. Y eso lo consiguen pocos jugadores, ¿eh?
Los que lo dan todo por cada equipo en el que están, ¿no? Que es lo que ha hecho Raúl García, que se marcha. Era lógico, ¿no? 37 años, 20 temporadas. Este año ya jugando pocos minutos, aunque el otro día en la final, pues mira, jugó la prórroga, metió el penalti, también importante, abrir la tanda, empatar el de Murici.
Igual era fácil, ¿eh?
Eso es. Igual su gol más importante, que no le va a contar en la estadística de goles, pero al final es el, como dice José, es el penalti más importante, porque es el único que tira el Athletic estando por debajo en el marcador. El de Iker ya es después del fallo de Morlanes, y Raúl, al margen de tener el cuajo de tirar el primero, sin ser el especialista número uno ahora, porque sí que lo era otros años, pero ha tenido alguna mala rachita de fallar penaltis, y cedió el testigo a los Berenguer y a Vesga, y él con su veteranía, sabiendo que como dijo ayer, que ya lo tenía pensado, más allá de que el Athletic ganara o no ganara, que iba a colgar las botas, él sabe su rol, coge el balón, ejecuta el penalti, y yo creo que es su gol más, el más emblemático con el Athletic, a pesar de que eso es, que no le va a contar.
Bueno, para nosotros nos cuenta.
Yo, hombre, que sí cuenta.
Nos lo vamos a acordar toda la vida.
¿Va a ser el único que se va?
No, luego, pero eso viene después de la pausa. Sí. He pasado el guión con los,
me ha pasado con
los
WhatsApp,
temas.
Pero no he mirado el
no
WhatsApp.
Has mirado. No. Y en el guión está que después de la próxima pausa, a la que nos vamos a ir enseguida, tocamos el tema de otros futbolistas. Pero os quiero preguntar por Ekain Azkune, que llega gratis, el delantero del Sanse, el máximo goleador, bueno, con 10 goles en 26 partidos y 2 asistencias. Ayer, bueno, pues hablábamos un poco con Javi Mera, analista, que nos indicaba, bueno, pues cuáles eran sus puntos fuertes, hasta dónde podía llegar. No sé, ¿cómo veis este fichaje y dónde le colocáis? Porque el Athletic sube a primera ref, él tiene 23 años, no puede alternar primer equipo con segundo. O sea, si se queda sería para quedarse, pero él ya estaba en primera ref. Me imagino que querrá algo más que estar en primera ref. No sé si una cesión a segunda, pretemporada, y como ha salido Raúl García, a ver si tiene hueco en el primer equipo. ¿Qué veis, qué esperáis de Azkune?
Martón 2. Exactamente.
Yo lo he pensado, 2.0.
Claro, el año pasado también fichamos al máximo goleador de la Real.
Claro, y por, sí, la, sí. Y por la edad que tiene.
Y gratis también.
Y por la edad que tiene es un movimiento natural, porque en Donosti ya, por el ciclo, por cómo lo que tiene en la primera plantilla, porque tampoco puede compaginar, sale, no cuentan con él. El Athletic, viendo que es una oportunidad de mercado, salga bien a futuro o no salga tan bien, pero es una opción de cero riesgo, y lo que veo es pues lo mismo que el año pasado con Martón.
Cederlo, ¿no?
O sea, que llegue, que haga la pretemporada con el primer equipo, que el entrenador decida, suponemos que va a ser Valverde, pero hay que verlo también, y que la opción más viable es una cesión, o la opción de quedarse en el Bilbao Athletic la primera parte de la temporada. Hay que ver qué idea tiene el club con el Bilbao Athletic el año que viene, si quiere seguir apostando por el mismo bloque joven, porque no es lo mismo estar en primera ref que en segunda como este año. Igual quieren dotar de un poquito más de experiencia. Está Iceta también por ahí llamando a la puerta.
¿Iceta
no sé.
Puede seguir?
Iceta va a cumplir 25 años este año, pero yo...
O sea, poder puede.
Por poder puede, pero le pasa lo mismo que Azcune, que no puede dar el salto.
No puede alternar.
Yo diría que Iceta también, por condiciones, está llamado a hacer la pretemporada con el primer equipo, o sea que...
Hombre, se lo ha ganado.
Lleva más goles, también en una categoría más baja.
Sí,
también
sí, es fácil, verdad, más fácil de marcar, fácil, en teoría. Sí, sí.
Venga, algún mensajito. Con Rulo muchos iban a romper el carnet y los que se han roto son las manos aplaudiendo, dice. Más. Si preguntas al Ayuntamiento de Bilbao, seguramente prefiere que el Athletic no esté en la final de la Europa League. La pela es la pela, que diría un catalán.
El Ayuntamiento no sé, pero los hoteles probablemente no. ¿Eso o les dan el doble de hachazo a los que vengan de fuera?
Si la, ¿lo van a llenar?
Sí. La Champions no pasa por el Atlético, sino por el Girona. Ya os lo dije hace un tiempo. Saludos. Habría que fichar a Bautista ya, dice este oyente. En el Metropolitano no nos dejan ganar. Creo que no se refiere al Atlético de Madrid. Hombre, el filial tendrá que hacer un equipo para no bajar. Es verdad que subes a primera red, te ha costado. Tendrás que hacer un equipo medianamente potente.
Un poquito más veterano de lo que es ahora, seguramente. Pero también tienen un año más los que están ahora.
Por cierto, ¿sabéis cómo está Martón? Pues lesionado, tuvo una lesión.
Se lesionó
grave.
En enero, rotura de peroné, yo
sí,
creo.
Una imagen durísima.
Y todavía estaba recuperando. O sea, se perdía, creo que toda la temporada que quedaba en curso.
A ver si llegaba la pretemporada, era la idea. Junior Vita también se ha roto el cruzado. Creo que para el Atlético le viene mejor jugar la Europa League. La Champions nos viene grande. Raúl dice: por aquí van a ser partidos, 8 de Europa, 4 en casa y 4 fuera. Son grupos de 9 equipos.
El mismo formato que
pero no son grupos de 9.
No, es una liga, es formato
Euroliga de básquet.
Los grupos de 9, o sea, son los bombos para hacer el sorteo, o sea, para dividir a los equipos, pero es una liga como la Euroliga, vamos.
Hay un montón de mensajes, ¿eh? Valverde, desde el balcón del Ayuntamiento, dio a entender que no renuncia a entrar en la Champions, y eso me gustó. Sí, sí, lo ha repetido hasta la saciedad. Contra el Granada, partido granado, dice este oyente, haciendo un juego de palabras. Y tendrán que hacer un VAR 2 para rectificar el VAR. Bueno, ya se supone que hay otra sala, ¿no? Para vigilar la sala VAR.
Al vigilante.
Al vigilante. ¿Quién vigila al vigilante? Última pausa en la gabarra y vamos con algunos nombres propios del Athletic.
Oye, ¿cómo va?
Las Taira, sistemas de descanso en Galdakao, calle Ganekogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precios se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM. Tú eliges, elige bien, matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 449 4688 y en avendanobilbao.com.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suequín Batera.
Las Taira, sistemas de descanso en Galdacao, calle Ganecogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precio se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
En Pastelería García, el secreto es la tradición y elaboración del producto artesano con ingredientes de máxima calidad en sus productos de panadería y repostería. Ahora, en nuestra nueva cafetería de carretera Carcar 19, te esperamos para que disfrutes de un completo desayuno, tanto dulce como salado, y saborees nuestras especialidades de siempre. Pastelería García, un referente en Lodosa, Navarra.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Recta final de nuestra gabarra y ahora sí vamos con algunos nombres propios de futbolistas que acaban el 30 de junio. Raúl García ya ha dicho que no sigue, que cuelga las botas de hecho, y empiezo por el entrenador, porque el otro día antes del partido contra el Villarreal, pues leyendo un poco entre líneas y sería lo lógico, pues no debe haber ningún problema en continuar en el Athletic. Seguro que sigue teniendo cartel fuera, pero él entiendo que querrá seguir con su obra ya iniciada. Y hay gente que le ve fuera, ¿eh? Hay gente que piensa que lo va a dejar. Yo sinceramente creo que va a seguir sí o sí, no sé.
Yo creo que sí dio el paso, no ahora por no haber ganado la Copa, sino por lo que hablas de obra iniciada, que vio algo, vio una chispa. Y este proceso de dos años, el primero que se quedaron todo a las puertas de final de Copa, de Europa, y este año lo ha conseguido. Yo creo que el siguiente paso adelante es con el equipo en Europa y ver cómo funciona con tres competiciones. O sea que me extrañaría mucho por cómo ha funcionado Ernesto en otros años y cómo ha visto el fútbol, que con el proyecto en marcha, que decida que hasta aquí. Me extrañaría mucho, la verdad.
Yo no me atrevo a decir nada de Ernesto, porque yo estaba, vamos, absolutamente convencido de que no iba a entrar en las elecciones.
Y yo.
Y al final entró en esa última semana.
Él también lo ha explicado.
Y nos sacó a todos de punto, ¿no? Entonces, en ese sentido no me atrevo. Sí que tengo la sensación de que el otro día, viéndole en Sevilla celebrar el título y luego aquí con la gabarra, pero sobre todo ese momento que yo creo que nos va a quedar a todos en la retina, con la copa arriba, desde el centro del campo hasta el punto de penalti, él solo.
Sí.
Una cosa que él nunca se ha atribuido protagonismo para él, y en ese momento estaba exultante, estaba feliz. Y yo creo que es como el cénit de su carrera, sobre todo como entrenador de Athletic. Él estaba persiguiendo eso y lo ha conseguido. Entonces es que sabe que ya aquí poco más puede conseguir. Otra cosa es que decía, como dices tú, pues bueno, tiene una obra en marcha y seguir con ello. Pero en cuanto a objetivos conseguidos, yo creo que aquí ya ha alcanzado el cénit. Era un sueño que yo creo que él tenía. También, tú estabas en la sala de prensa el otro día en Sevilla, Raúl.
Sí.
Cuando se le pregunta, dice, él ha ganado, bueno, aunque tú le dices a él, has ganado muchos títulos, y siempre te dice, bueno, no ha ganado tanto, le digo, no ha ganado tantos. Pero bueno, con todo lo que ha ganado en los sitios importantes que ha estado, y dijo que esto era algo distinto, sí, no tiene nada que ver.
Sí, tiene un sabor especial.
Y eso ya lo ha conseguido. Entonces, a partir de ahí, Pues no sé, si quiere seguir en la carrera puede hacerlo fácilmente aquí en Bilbao, puede marcarse otros objetivos por otro lado, como dices tú, tiene la obra en marcha, pero el objetivo top yo creo que lo ha conseguido. Bueno, salvo que vayas a ganar la Europa League el año que viene en San Mamés.
Hombre, eso
que José lo tiene claro, que puede ser.
Es un buen aliciente.
No es mal aliciente.
No es ningún mal aliciente.
No, pero
yo apostaría que va a seguir, ¿eh? Pero porque Ernesto está en casa. O sea, está en casa con su mujer, con sus hijas. O sea, ya ha cumplido todos los deseos que puede cumplir. ¿Qué le puede quedar? Lo de entrenar en Inglaterra lo ha dicho más de una vez. Pero no sé yo si es el momento. Ya tiene 60 años, ¿eh? O sea, y la Premier...
Joder. A ver, menos 60 años, ya.
Sí, genial. La Premier ahora mismo tampoco hay un banquillo. Bueno, salvo que le va en Liverpool y no sé, salvo algo así. Pero yo entiendo que va a ser.
Hombre, el otro día sí que es cierto que en la rueda de prensa a la que nos referíamos antes, también le lanzan eso y... no responde muy directo, pero de repente dice, bueno, que el año que viene estamos en Europa, ¿no? Como diciendo, cuidado. Y, hombre, pensar en una final en Bilbao puede ser muy 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 goloso, ¿no?
Sería brutal.
Sería una bestialidad.
Sí, pero dijo antes del Villarreal también, cuando le preguntaron por su futuro, dijo algo así como, bueno, con eso no va a haber ningún problema. Yo doy por hecho que va a seguir, pero bueno.
No, yo también, ¿eh?
Sorpresas te da la vida. De los que acaban contrato, vamos a empezar por lo fácil, entre comillas. Dani García, yo entiendo que ya no sigue, ¿no? ¿O le veis con posibilidades de seguir a Dani García?
Yo no.
¿Que no le ves con posibilidades?
No.
Yo no lo tengo tan claro. O sea, yo creo que no va a seguir. Pero
con la gente que viene, estas cosas.
Por eso, pero con Valverde le ha utilizado este año. Ha tenido minutos, cuando ha jugado, le ha cumplido dentro de lo que cabe. Pues las tres competiciones el año que viene. Tener la opción de que los Jaureguizar, por ejemplo, tener al equipo en primera red y que pueda seguir jugando y no esté en un rol de primera plantilla. Yo creo que no, pero tampoco lo descartaría.
Juan Carlos, ¿ves?
Difícil.
Ya.
Yo lo veo complicado porque yo creo que he ido perdiendo su puesto este año y, bueno, hay chavales que están saliendo, que lo están haciendo francamente bien y... Bueno, yo creo que la aportación que ha tenido al equipo ha sido importante, pero ahora yo creo que de cara al año que viene lo veo complicado.
¿De Marco será lo que él quiera?
Efectivamente.
Sí.
O sea, lo que él quiera, así de
yo
claro.
Espero que Ernesto, si sigue Ernesto, lógicamente le convenza que va a estar tranquilo, que va a jugar sus 20 partidos, que no va a tener esa exigencia, bueno, bonita de ser titular como ha sido otra temporada más, y que acabe jugando en Europa. Y creo que si viene Gorosabel, que todo el mundo dice que viene, pero bueno, no es oficial, e Imanol sale cedido, que entiendo que debería salir porque no Ernesto no cuenta mucho con él, pues con Lecue, Gorosabel, De Marcos y Yuri tenemos cuatro jugadores para todos los puestos. Entiendo que es bastante lógico.
Y está el chaval este...
¿Quién, Hugo?
Hugo, que me encanta.
Hugo. Es que Hugo,
me encanta,
Hugo está en primera ref.
Está en primera ref, o sea, pero...
Con todo mi respeto.
Que sí.
A mí me encanta la gente joven.
Pero no, pero que te quiero decir que yo le veo unas trazas...
Yo creo que ahora va a hacer la pretemporada.
De jugador bastante importante y físicamente...
A ver si le cedemos a un segunda,
y físicamente
sería importante,
un
¿no? Por
ejemplo, tío muy...
un mirandés,
sería
un equipo...
Sería un primer paso.
Claro, sería genial.
Sería un primer paso.
Pero Hugo no le puedes poner de suplente de un equipo de primera. Porque no tiene todavía.
Herrera. ¿Qué haríais con Herrera?
Yo por mí ojalá siga.
Sí.
No sé cómo está en el tema físico. Pero el otro día 20 minutos, es que Herrera si está, se nota.
Que Herrera no ha tenido un minuto malo en el campo esta temporada. El problema es que ha tenido pocos minutos.
Eso es.
Pero claro, es que tienes pocos minutos y probablemente va a seguir teniendo pocos minutos el próximo año. Pero
bueno, físicamente no va a ir a mejor.
Por eso.
Pero si aguanta para jugar, si no anda muy
bien. Si te juega 1.500 minutos en toda la temporada.
Está en amortiguado.
La calidad que tienes...
Económicamente no va a poner problemas, entiendo, o quiero pensar. Si no te pone problemas una ficha medianamente baja. Prefiero tener a Ander Herrera para darle 20 minutos. Mira, el otro día, el pase que le da a Guru, o sea, es tremendo.
Sí, no, que calidad, en cuanto a calidad. A ver, también era un Villarreal con 10. También era un Villarreal con 10.
Sí, pero hay que poner ahí.
En cuanto a calidad, será de lo mejorcito que tenemos en la plantilla, seguro.
Para mí es un lujo, pero bueno, si entienden que físicamente no puede, pues nada, es una pena.
Berenguer, todos contamos con que hay que renovarle, sí o sí, ¿no? Sí. Aquí no hay ninguna duda, más la que pueda tener él y las condiciones que le ha planteado a la directiva. Joder, él ha hecho su contraoferta y a ver qué pasa.
Es que él dice que ya sabe lo que él quiere, pero lo que él sabe es que no es titular. Entonces ahí hay un tira y afloja, claro.
Sí, pero Berenguer, yo creo que…
Claro, yo quiero dos millones, por decirte una chorrada, ¿no? Con todos los respetos. Yo quiero 2 millones y el club dice, ya… Pero es que no eres titular, no te puedes más que 1,5.
Ya, pero
ahí hay un problema.
Yo creo que Berenguer sí puede exigir como si fuera, como
es que
si fuera un titular.
Número 12.
Por eso
claro,
digo.
por eso es que dicen, claro. No son 11, pero tienes que jugar con 12, con 14 jugadores. Y
encanta,
en eso es indudable
Berenguer,
y me parece
encanta.
Que es
y
un jugador que aporta muchísimo.
Y con Yaló tenemos una plantilla muy compensada para las tres competiciones.
Y mi sensación es que están las partes condenadas a entenderse. Que Berenguer ha querido estirar un poco el chicle de la negociación desde de enero y diciembre diciendo a ver si me va bien, que le ha ido
y
muy
le está
bien,
yendo bien.
Pues igual puedes rascar 300.000 o 400.000 que en diciembre no tenías, pero yo creo que las dos partes, que el Athletic Berenguer es una parte importante por lo que decir, porque es el jugador número 12, y Berenguer, leches, has estado peleando por entrar en Europa, estás contando aunque sea de jugador número 12, me cuesta creer que vayas a tener opciones mejores que el Athletic para el año que viene.
Y el último nombre, que estamos fuera de tiempo, Iker Muniain. Decías, Endica, que a ti uno de los discursos te sonó a despedida.
A mí, cómo termina después de la presentación en la balconada del ayuntamiento, que se dirige a la afición y que dice, y con el 10, no sé qué, no sé cuántos, y siempre os llevaré conmigo en el corazón. Pues no sé si es una frase hecha o en la cabeza de Iker, que el otro día yo creo que fue parte de mucho de improvisación, pero también tenía cosas escritas. No sé, me deja dudas. Yo creo que tiene una edad como para seguir jugando al fútbol. Lo que pasa es que aquí su participación es escasa. Yo con él, yo contaría con él el año que viene, aunque sea una participación similar a la que está teniendo este año.
Yo, por lo que ha representado en el Athletic, en la historia del Athletic de estos últimos años, creo que se merece que le ofrezcan al menos la renovación, y luego, bueno, a partir de ahí sus intereses de seguir jugando al fútbol a determinado nivel, a tener protagonismo en el Atlético, no, pero yo creo que la directiva, claro, que siempre que no se pidan locuras, yo creo que entre comillas está obligado a ofrecerle un último año por la trayectoria y por lo que significa en el club.
Yo espero que no salga mal. Si va a salir... me refiero que si ahora dentro de 15 días o dentro de un mes o a final de temporada dicen que no sigue, no sé. No quiero ver un Susaeta 2.0.
Hombre,
que Susaeta no salió bien.
Si no siguiera, yo creo que Muniain va a salir por la puerta grande.
Eso,
hombre.
Es lo único que pido. Yo
por
mí,
un gran homenaje
yo
en caso
por
de que
mí
no siga.
Prefiero que
es
siga
el
un
segundo
año,
jugador con más partidos en
claro,
la historia del club.
Claro, eso es. Pero Susaeta era el cuarto, el quinto.
Sí,
no
sí.
Sé.
Y, pero se hizo
y,
mal,
y,
evidentemente.
Y se hizo mal.
Se hizo
lo único
mal.
Que pido que se haga bien. Primero, lo que él quiera. Entiendo que va a ser así. Y segundo, creo que el club está obligado a ofrecerle algo. Y tercero, que bueno, pues si él quiere acabar en Europa... Yo creo que podríamos sacarle un poquito de chispa a Iker. Su último partido no lo he visto mal del todo.
Vamos con un resultado rápido porque estamos fuera de tiempo. Endica Río, para el viernes. Hay partido el viernes, si no me mires así, contra Granada en San Mamés a las 9.
2-0.
Jugador clave,
Buru.
José Ángel Ramos.
3-0, Iñaki.
Y Juan Carlos Abascal.
3-1, Muni.
3-1, Muni. Muy bien. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse.
Un placer.
Cerramos nuestra gabarra desde la cafetería La Fábula y vamos ya con el ciclismo, con Ponte a Rueda.